Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez y esta tarde tendremos la oportunidad de conocer el proceso creativo de dos artistas a través de una plática que sostuvimos con cada uno de ellos.
Hola a todos, yo soy Leonor Chávez y sí, hoy conoceremos la obra de Antonia Guzmán a través de su propia voz. Nos platicó sobre momentos claves en su carrera y sobre la obra que presenta en el Macay. Por otro lado, presentaremos fragmentos de la entrevista a Alejandro Abaquián, en la cual platicó a fondo sobre su proceso creativo y las posibilidades de la pintura.
En música escucharemos un clásico de clásicos, un disco pues emblemático de Fito Páez, El amor después del amor, así que quédense con nosotros.
Eso es Arte Conexión, comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Comenzamos este programa con la plática que sostuvimos con Antonia Guzmán. Hay que comentarles que Antonia Guzmán es profesora nacional de pintura y egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón de Buenos Aires. Desde 1989 ha realizado más de 30 exposiciones individuales y colectivas en el extranjero, en Miami, Nueva York, Atlanta, Panamá, San Juan de Puerto Rico, Bilbao, en Hasselt, en Berlín, en Amberes. La obra de Antonia Guzmán figura en colecciones privadas e instituciones de América y de Europa.
Bueno, en este primer bloque vamos a acercarnos a sus inicios en el arte y a sucesos políticos y personales que marcaron su carrera.
Bueno, maestra, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿cómo fue ese primer acercamiento al arte?
Nadia, no me acuerdo, quiere decir que era muy chiquita. Sé que el arte, como todos los chicos, viene con uno. Pero el problema fue que en mi caso hizo que me aislara, de los juegos, porque para mí el arte era un juego. Y como a cualquier chico, pero se fue transformando en un juego obsesivo que fue ocupando toda mi vida.
Y bueno, siendo esta como un interés, una pasión desde muy temprana edad, no me imagino que no tuvo ningún problema en decidirse naturalmente a estudiar algo más en forma, ¿no?
No, el problema fue convencer a mis padres de que seguir la Escuela de Bellas Artes eran todos carreras universitarias más formales, y bueno, el único problema fue convencerlos, pero era tan natural, era tan evidente que no hubo mucha resistencia.
Y bueno, ya estando estudiando pues en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes, Arte, ¿cómo fue esa experiencia, no? Porque ya venía pues ese trato con el arte, ese estar haciendo, creando cosas, pues ya lo estaba haciendo desde muy pequeña, pero ya pues enfrentarse a conceptos, a teorías, a disciplina también, ¿cómo fue ese proceso?
El proceso fue natural porque era lo que quería hacer. A mí era maravilloso estar en la Escuela de Bellas Artes, ya me parecía... En ese momento era Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón. Hoy en día es Universidad de Artes, pero es el mismo esquema, es el mismo edificio, o sea, solamente ha cambiado de nombre. El problema que tuve cuando yo estudié fue una época políticamente muy difícil. Fue la época de las grandes desapariciones en Argentina, donde los dos puntos de enfoque de la dictadura militar, donde hubo más desaparecidos, fue en la Facultad de Filosofía y Letras y en las carreras de Artes. Entonces, el problema no era seguir la carrera, el problema era seguir vivo. Entonces, partiendo desde ese punto, estar vivo y poder hacer lo que a uno le gustaba ya era un premio. Entonces, es, en realidad las materias y lo que cursábamos era aleatorio. El problema era estar vivo en ese momento y tratar de escabullir de esa matanza que se hizo,
¿no? Y la comunidad, me imagino que se creó, ¿no?, entre los estudiantes de que todos estaban viviendo una misma situación.
Sí, pero no se sabía. Era como en la Argentina, ustedes seguramente conocen la historia, era muy encubierta la desaparición. De repente uno iba a las clases y cada vez quedaba menos gente y no se sabía por qué. Entonces, cuando la guerra se desarrolla entre las sombras, el enemigo no existe y el malestar está mucho más fuerte. Y mi carrera de Bellas Artes fue una carrera, como la de muchos, de supervivencia, más que de estudios formales. Tuve maestros grandes, pero no los pude realmente, ahora me doy cuenta a la distancia que no los aproveché lo suficiente. Y se dio además una situación personal de que antes de los 24 años yo ya tenía 3 hijos. Entonces, también andaba con un crío en la espalda, siempre. iba a los talleres de arte con un crío y bueno, se dio una situación personal un poco complicada con la situación del país. Entonces era todo muy enredado. No te puedo decir si hice muy buenos estudios académicos. Bueno, estoy acá, así que ya.
Pero esta maduración, porque al final es como madurar antes de tiempo, ¿no? Acelerar un poco las cosas, tanto por la situación que se estaba viviendo en el país, como la situación personal de estar formando una familia, de estar avanzando, ¿no? ¿Tuvo influencia en su proceso artístico, en su creación, en los temas que le interesaban?
Sí, claro. Es la influencia directa. Si tenés que estar dando de mamar cada 3 horas, no te podés concentrar 4 horas en una obra. Esa influencia es directa. Yo tuve que esperar, como muchas mujeres, un tiempo, lo vas a ver en mi currículum, un tiempo prudencial para que esos 3 niños crecieran. Y bueno, los iba llevando a la rastra con la carrera. Por suerte tuve un compañero que ayudó y que estuvo y que sigue estando a mi lado. Pero no fue fácil el desarrollo de mi carrera al principio. Cualquiera mujer se da cuenta que no puede ser muy fácil. Nunca dejé, siempre esperé que los niños durmieran y trabajaba desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y después andaba como un zombi todo el día, pero nunca dejé. Y retomar, fue difícil retomar la parte de mercado del arte, o sea, incorporarme al mercado. Pero lo demás siguió naturalmente. Mi marido me conoció sentada frente a un caballete, mis hijos nacieron sentados frente a un caballete, o sea que no... era natural, y mi estudio era la casa entera. Entonces, ver pinturas y paletas, o sea, no fue un proceso dificultoso en eso, o sea, nunca interrumpí. Uh-huh. El asunto nuestro, los artistas, tenemos una parte de taller y una parte en que la obra tiene que salir afuera. Son dos facetas distintas. El problema es cuando hay que sacar la obra fuera.
Y bueno, ¿qué les ha parecido lo que escuchamos de Antonia Guzmán? Muy muy impresionante toda esta experiencia que vivió en la represión en Argentina. Pero ¿qué les parece si nos vamos a la primera pausa musical de la tarde? Escucharemos la canción que le da nombre al disco de Fito Páez, El amor después del amor.
Y ahora que busques, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu
Estela, una niña de 12 años, se acaba de enamorar perdidamente de un joven cadete que se quiere escapar con ella y casarse. Al intentar cumplir este sueño, su familia tendrá que vivir la violencia que azota la región. Con la guerra entre los cárteles del narcotráfico y diferentes regiones de Guanajuato como telón de fondo, se presenta Eli, largometraje del director mexicano Amat Escalante, el cual competirá por tercera ocasión por la Palma de Oro del Festival de Cannes. Eli es el tercer trabajo del mexicano que compite en Cannes, tras una primera participación en 2005 con Sangre y 4 años más tarde con Bastardos. La película de Escalante será la única latinoamericana que compite este año por la Palma de Oro.
Conoce más del arte latinoamericano a través de la muestra
Argentina en Yucatán.
Argentina en Yucatán. Acércate a las expresiones de 27 creadores y uno de los países protagonistas del arte actual.
Trazos,
historias,
colores,
formas y sentimientos plasmados en más de 100 obras de arte. Argentina en Yucatán.
Museo Macay. Macay.
Argentina en Yucatán.
Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Continuamos en Arte Conexión presentándoles una entrevista que sostuvimos con Antonia Guzmán, quien participa en la muestra Argentina en Yucatán. A continuación escucharemos platicar acerca del poder de síntesis que encuentra en el arte abstracto.
Maestra, ¿cómo fue su primer acercamiento al arte abstracto?
Bueno, el arte abstracto fue, en mi caso, un despojamiento del arte figurativo. Fui eliminando la Escuela de Bellas Artes en Argentina hace 30 años atrás, era muy académica y se basaba en el estudio del desnudo, de la naturaleza muerta, era un estudio de oficio muy formal. Y yo salí de la Escuela de Bellas Artes siendo casi hiperrealista, aunque no lo crean. Y de repente empecé a sentir que todo ese oficio, ese hiperrealismo, esa búsqueda de la figura, me impedía transmitir lo que quería transmitir. Era demasiada carga de objetos para transmitir el mensaje. Y fui eliminando, eliminando y eliminando, y llegué a la abstracción. Van a ver en algunas imágenes todavía figuras muy sintéticas relacionadas con figuras humanas. Bueno, en este momento, actualmente, hoy, ya las he dejado de lado también por un tiempo, o las he guardado en la valija por un tiempo, nunca sé cuándo afloran otra vez. Pero me seduce eso, el poder de síntesis del arte abstracto. No creo en la inspiración, sino que, como creo que los artistas lo que tenemos que tener es creatividad, y la creatividad es un músculo. El músculo hay que entrenarlo y hay que darle aire, hay que disciplinarlo. O sea, las carreras artísticas no es que hoy me siento y voy a hacer la obra, sino que todos los días me siento y pienso en mi obra. Aunque no ejecute, estoy en mi obra conectada. Y hay que darle aire y oxígeno, y el oxígeno viene de ver. Puede ser ver arquitectura, ver artes plásticas, escuchar música, leer poesía. Ese es el aire que le doy a mi arte.
¿Nos puede platicar de la obra que presenta dentro de esta muestra?
Sí, este es un políptico. Son 4 piezas que arman una sola. Y hay una parte en donde el espacio real se mete en la obra y genera un hueco virtual. las cuatro piezas en forma aislada funcionan independientemente. O sea, si yo tomo una sola pieza, es una composición compacta. No necesita de las otras piezas para funcionar. O sea, tiene una visibilidad independiente. Pero si la uno, funcionan en forma integrada y ya es otra obra. Entonces, en realidad son cinco obras en una, porque son las cuatro piezas y después la quinta, que es la forma conjunta.
¿Y cómo surgió esta pieza?
Por un boceto muy simple en un papel, mientras estaba hablando por teléfono. Te soy sincera.
Y bueno, lo que vemos en esta pieza es que el color es contundente, ¿no? Los colores que maneja, ¿cómo fue ese proceso de elegir los colores de la obra?
Los colores se van ubicando solos, es como un rompecabezas. En la obra abstracta, en realidad en todas las obras, si se modifica, en todas, es como una estructura arquitectónica, si se modifica un color, efecto dominó, caen todos los otros colores. Entonces es un proceso lento en donde me voy acercando al color, lentamente. Como trabajo capa sobre capa de color, en esta obra hay por lo menos 10 capas de color hasta llegar al color que quiero. Y además el color de la capa de abajo sigue funcionando porque cuando termino la obra la lijo y busco las capas de abajo, o sea, esas pequeñas rayitas que van a ver en la obra, ustedes ven el color de abajo, porque me interesa que el espectador que se acerque a mi obra, vea la cantidad de capas que tiene abajo y la cantidad de color. Eso hace que la obra esté viva, que lata, que no sea, que tenga latido, y porque el espectador puede llegar a ver el corazón de mi obra, las distintas capas que fui aplicando. Y eso hace que el plano no sea un plano aplastado, chato contra la obra, sino que sea un plano profundo. Por eso el color para mí es tan importante y lo valorizo tanto.
A partir de escuchar esta conversación con Antonia Guzmán sobre su proceso creativo y toda esta teoría que tiene sobre el arte abstracto, pues les invitamos a que conozcan su obra en el Macay, en la Muestra Argentina en Yucatán. Ahorita nos iremos a otra pausa musical. Escucharemos Dos Días en la Vida.
Salieron en un coche, descansaron en un bar.
Desde el año 2002, el artista, bailarín y coreógrafo William Forsythe ha viajado con la instalación audiovisual Multitud Dispersa, creada con miles de globos suspendidos en galerías, museos, bancos y demás lugares arquitectónicos. Los espacios quedan repletos de globos simulando estar en las nubes debido a su forma y color blanco. William Forsythe describe su trabajo como un paisaje sobre las relaciones, la distancia, los humanos y la empatía, sobre la fusión y la decisión. Este artista multidisciplinario invita a los espectadores a que no solo se dejen deleitar por la escena lúdica y armoniosa del espacio, sino que también interactúen con la obra. Este paisaje de ensueño es conseguido gracias a los diferentes tamaños de los globos, su grado de opacidad y transparencia, la altura a la que se encuentran, el espacio que los separa y la cercanía con el suelo, con lo que el espectador se convierte en parte de la pieza al mover los globos según le plazca, dando paso a una coreografía conceptual con dichos objetos.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.